Son 10:13 cuando seguimos en tertulia. Estamos hoy miércoles con Adolfo Garcés, Luis Mardones, Karina Novarese y Graciano Pascale. Ahora, para prestarle atención a noticias del panorama internacional y sobre todo de Estados Unidos y sus cambios, un escenario muy, muy dinámico y muy interesante de este mes de enero. El presidente Barack Obama concedió esta semana su primera entrevista televisiva desde que asumió el gobierno y para ello eligió nada menos que a una cadena árabe, Al Arabiya. Ese ya fue un dato a remarcar. Consultado sobre la actitud que asumirá su gobierno ante la crisis en Medio Oriente, Obama anunció que ya envió a la zona a George Mitchell, a quien describió como un emisario de probada experiencia internacional en procesos de paz, que tendrá, dijo, una actitud diferente a la que su país había mostrado en el pasado.
What I told him is start by listening.
Según explica Obama, lo que le dijo a Mitchell es que comience por escuchar, porque demasiado frecuentemente Estados Unidos comienza imponiendo. Lo ha hecho en el pasado en algunos de estos temas, y no siempre conocemos todos los factores que están involucrados. Así que escucharemos. Él hablará con todos los actores principales involucrados y después me reportará a mí. Recién entonces formularemos una respuesta adecuada. Nosotros no podemos decir ni a los israelíes ni a los palestinos qué es lo mejor para ellos. Ellos van a tener que tomar algunas decisiones, pero creo que es el momento oportuno para que ambas partes se den cuenta de que el camino en el que están no los llevará a la prosperidad y seguridad para su gente, y que por el contrario, es momento de volver a la mesa de negociación. Obama aprovechó esta entrevista con esta cadena de origen árabe para expresar, además, que Estados Unidos no es enemigo del mundo islámico. Mi tarea con el mundo musulmán es comunicar que los americanos no son su enemigo. A veces cometemos errores, no somos perfectos. Pero Estados Unidos no nació como potencia colonial y no hay razón para que no se pueda recuperar el mismo respeto y la amistad que Estados Unidos ha tenido con el mundo musulmán en los últimos 20 o 30 años.
There's no reason why we can't restore that.
¿Cómo vieron estas definiciones de Barack Obama? ¿Cómo observan esta parte de su gestión?
Grandes esperanzas. Cada vez que claro. La verdad es que fue electo hasta ahora, cada vez que escucho estas cosas se me plantea esa frase, grandes esperanzas, con todo lo bueno y lo malo que tiene. Porque no dudo de que tenga todas las mejores intenciones de lograrlo, pero también me da un poco de temor ver la enormidad de las promesas que está haciendo, porque bueno, tiene que hacerlas en un país en crisis, pero bueno, hasta dónde un ser humano común y corriente, que también él lo es, puede llenar estas expectativas. Y en el caso del Medio Oriente, él había estado particularmente callado, fue justamente toda esta crisis antes de que él asumiera. Creo que estuvo bastante inteligente en quedarse callado y ahora hizo algunas precisiones que son interesantes. En primer lugar, decir Israel sigue siendo nuestro aliado, lo cual obviamente no es una novedad, pero también decir con bastante firmeza Palestina tiene derecho a vivir en paz y a que sus niños crezcan con, bueno, que tengan los servicios básicos esenciales y demás. Y da una señal muy fuerte con este hombre, este diplomático grande, como de 75 años, que tiene atrás suyo una historia bastante complicada de negociaciones. Una de ellas es la de Irlanda del Norte. No significa nada en el caso de, lamentablemente, de Israel y de Palestina y Medio Oriente, porque todo ha fracasado. Pero es cierto que después de Clinton, que era el último que había intentado o había llegado más cerca de acuerdos de paz, durante la época de Bush hubo muy poco de eso, y se dejó hacer a Israel y se dejó hacer también a Palestina con todo este lío de Hamas y Al-Fatah. La verdad, yo no me animo a prever qué va a pasar, pero es una señal positiva que esté este hombre allí y que sea muy bien recibida por ambas partes. Las declaraciones de ambas partes muestran que ellos mismos tendrían ciertas esperanzas en este personaje.
Yo creo que hay que ratificar y a uno le produce, a uno que le gustan estas cosas de la historia, de la política, provoca una particular emoción ser consciente que uno es contemporáneo de un fenómeno histórico. Lo que está pasando con la elección de Obama, lo que está pasando en estos días con Obama, es una cosa realmente histórica. Yo, que voy a cumplir el lunes 55 años, no recuerdo nunca un presidente norteamericano haber dicho este tipo de mensajes al mundo entero, refiriéndose al conflicto árabe-israelí. El propio mensaje implícito en la concesión de su primera entrevista a una cadena árabe lo está diciendo todo. Lo está diciendo todo. Es un hombre realmente de la historia, Barack Obama. Este hombre, Mitchell, que mandaron a negociar allí, es un hombre que tiene un historial en el tema árabe-israelí contrario a la instalación de colonias israelíes en territorio palestino. Hay que mandar un hombre con ese historial a negociar allí, o por lo menos a escuchar, como dice Obama. Entonces, yo creo que es una oportunidad única que se le presenta a esa zona conflictiva del mundo para encontrar un camino que evite un creyendo, una espiral de violencia que, visto el perfil de algunos protagonistas en la escena, puede terminar muy mal. Estoy pensando en actores como Irán, como Siria, en fin, como el propio Hamas, que está apoyado por Irán y Siria. Entonces, me parece que es una oportunidad histórica. Realmente conmueve ver a uno, y realmente uso la palabra que más siento, conmueve ver a un hombre con el perfil de Obama desafiando al establishment tradicional de lo que antes se decía el imperialismo norteamericano y ahora se dice cada vez menos, pero digamos, todo el mundo sabe los intereses mundiales que tiene Estados Unidos, y ver a ese hombre de 47 años, a ese hombre negro criado en Indonesia, decir estas cosas es realmente conmovedor.
Decir, por ejemplo, demasiado frecuentemente Estados Unidos comienza imponiendo sus ideas.
¿Qué te parece?
Esta vez vamos a escuchar.
¿Qué te parece?
¿Y cuántos verán eso como una señal de debilidad?
Bueno,
¿no?
Y lo que será eso, por ejemplo, pensando en América Latina, cuando ese discurso, digamos, se aplique o se traslade al post-castrismo en Cuba. Porque si algo tuvo la política norteamericana en los últimos 40 años con Cuba fue simplemente alentar la dictadura comunista y castrista en Cuba, porque esa política tonta del embargo económico, lo único que hizo fue alentar al entronizamiento de una dictadura que encerró y enclaustró a su pueblo, una cosa realmente incomprensible. Bueno, me imagino lo que va a hacer Barack Obama cuando empiece a jugar en América Latina, si es que en algún momento se decide hacerlo.
Los otros dos integrantes de la mesa, ¿qué sensaciones han tenido ante declaraciones como esta, ante gestos como este?
Bueno, de mi parte, digamos, altamente positivas. Comparto lo expresado acerca de las esperanzas inmensas que sigue suscitando su figura, ya no ahora como candidato, sino como presidente, en sus primeros pasos, en los pasos iniciales. Tanto la orden del cierre de la prisión de Guantánamo, como esta inmediata gestión a través de un mediador para enfrentar el tema del conflicto entre Israel y Palestina en la Franja de Gaza en estos días, son señales altamente auspiciosas. Por supuesto que el mundo respira de alivio. En el panel anterior que estuve aquí de invitado como contertulio, Grompone recordaba que para los países de América Latina los gobiernos demócratas ocasionan un cierto perjuicio en término económico, en tanto son más proteccionistas, y sin embargo nos vemos algo más favorecidos cuando los gobiernos son republicanos, porque son partidarios del libre comercio. Ahora, no hay que perder de vista que el gran título grande es que el mundo respira de alivio cuando los presidentes son demócratas, ¿verdad? Y en particular en el caso de Obama, pero fue igual que con Bill Clinton y mucho más todavía con Jimmy Carter. De paso, ya que hago referencia a la figura de Carter, tomo la acotación que casi al margen hizo Emiliano. ¿Cuántos verán esto como una debilidad? Sí, cuando Barack Obama dice no vamos a imponer, sino vamos a escuchar, por supuesto que eso ocasiona un enorme entusiasmo y una gran esperanza, no solo para Medio Oriente, para el mundo entero. Escuchar al jefe del imperio pronunciar esas palabras transmite mucho aliento y esperanza, pero eso Obama lo va a deber manejar con mucha prudencia, con mucho cuidado y con mucho equilibrio, porque el propio Eduardo Galeano, fíjense a quién estoy citando, escribió en alguna oportunidad un gran elogio sobre Jimmy Carter, y para Galeano es difícil elogiar a un presidente de los Estados Unidos. Sin embargo, esas señales de paz, de apertura del gobierno de Jimmy Carter no fueron comprendidas por el pueblo norteamericano, que las visualizó como señales de debilidad, y el pueblo norteamericano tiene una cierta propensión a buscar autoridades firmes imperiales, finalmente, ¿no?
Es cierto, viste que generalmente la estrategia de Obama para fundamentar sus políticas y sus posiciones políticas es remitirse a los valores fundacionales y a los padres fundadores. Y acá mismo, ¿no? Acaba de decir, en este pasaje que leyó Emiliano, hay una frase, para mi gusto, importantísima, un pasaje realmente importante, que es: no nacimos los Estados Unidos como una potencia colonialista. Esa es una manera, para mi gusto, fantástica de legitimar un cambio de posición histórico, comparto completamente lo que decía Pascal, ¿no? En la política exterior, ¿no? Entonces, capaz que la manera que tiene Obama de evitar ese debilitamiento en la opinión pública norteamericana, que como bien decís vos, Luis, a menudo festeja las agresiones y las actitudes imperialistas de los presidentes norteamericanos, es remitirse a las raíces y recordar que efectivamente ellos en realidad son todo lo contrario. No solo no nacieron,
se liberaron
de un imperio.
Lo que pasa es que está caminando, es muy riesgoso esto para Obama, él lo sabe, está caminando en un muro muy finito entre su política interna y su política internacional. Ojalá que nunca suceda, pero yo todavía pensaba, ¿qué pasaría si hay un acto terrorista contra, que no es nada loco, si hay otro acto terrorista contra Estados Unidos? No pensemos en la monstruosidad del 11 de septiembre, pero ¿qué pasaría? Porque cuando Bush nunca fue demasiado abierto a nivel internacional, pero cuando salió con toda esta locura imperialista fue a raíz de eso. Entonces, Obama sabe que está en esa línea muy fina y lo maneja, creo, con mucha inteligencia, pero ojalá que no suceda nada que lo haga él retraerse y decir no. No creo que nunca tuviera que abrir Guantánamo de vuelta, pero quiero decir, él está ahora en condiciones de poder cerrar Guantánamo. ¿Podría haberlo cerrado si tuviera ahora un acto terrorista? Son hipótesis, pero él sabe que tiene que manejarse todo el tiempo con los de adentro, que son muchos, los que lo sostienen, la defensa, esto que dicen los israelíes, tenemos derechos a defendernos que nos tiran tantos proyectiles por año.
Karina, pero
muchos americanos apoyan eso.
Pero qué lindo es sentir, por lo menos durante un cuarto de hora, durante un tiempito, que podemos vivir en un mundo mejor. Yo le agradezco a Obama eso, simplemente, ¿no? La ilusión, que no sé cuánto va a durar, de que podemos vivir en un mundo más tranquilo, un mundo más pacífico, ¿no? Creo, donde las mesas de negociación no fracasan sistemáticamente.
Hay oyentes más escépticos que tú. Por ejemplo, que se presenta como paisano, dice: no soy tan optimista con Obama, más allá de recibir con cierto alivio su prédica, solo espero que demore un poco en enviar los aviones a alguna parte.
Sí. Bueno, también los envió Clinton. Por supuesto, con otro apoyo internacional. Creo que fue el doctor Julio María Sanguinetti en alguna oportunidad que le preguntan sobre Estados Unidos y Sanguinetti, con la inteligencia que le caracteriza, dijo: bueno, ningún imperio en la historia de la humanidad fue bueno, no hay imperios buenos, ¿verdad? Que en algún momento, en alguna oportunidad, enviará aviones a alguna región, y yo creo que eso es inevitable. Es el jefe del imperio y Estados Unidos es el imperio. Ahora, el mundo hoy respira alivio. Una cosa es algún episodio ocasional del cual no podrá sustraerse, y otra cosa es la guerra y el bellicismo como eje rector de una política exterior.
Ahora, dicho lo que dije antes sobre todo lo que pienso de Obama y este cambio histórico, también hay que reconocer que el mundo que vivimos hoy no es el mundo que se vivía hace 30 o 40 años. O sea, no tenemos ahora una guerra fría o una guerra caliente entre dos potencias occidentales, como de última eran Unión Soviética y Estados Unidos, donde al fin y al cabo prima la racionalidad. No hay que olvidar que en el escritorio de cada número uno de Moscú y de Washington había un botón rojo, había un teléfono rojo. O sea, siempre había una línea para el momento de crisis, como fue la crisis de los misiles. No hay ningún teléfono rojo hoy entre Washington y Teherán, no hay ningún teléfono rojo hoy entre Washington y Damasco, por citar dos capitales. Entonces, estamos viviendo dos mundos distintos. El mensaje de Obama es un mensaje esperanzador. Ahora, hay otro protagonista en la escena mundial, que es un protagonista que no tiene aquel empuje ideológico, aquel empuje expansionista a nivel mundial que tenía la Unión Soviética, claramente, dirigida a través de su red de partidos comunistas y de movimientos de liberación a apoyar políticas prosoviéticas en muchos rincones del mundo. Hoy eso no existe, pero hoy existe un fanatismo que mezcla lo político y lo religioso de un modo inédito. Entonces, también es el caso preguntarse si con este mensaje Barack Obama va a sellar definitivamente la alianza con Europa, porque yo creo que el gran problema que tuvo Bush fue que dificultó la conformación sólida de un bloque occidental de un bloque Norteamérica-Europa que pudiera enfrentar eso, que claramente es un desafío. Vamos a decir las cosas como son, vamos a no engañarnos acá, porque tampoco sirve esconder la cabeza bajo la piedra. Acá hay una amenaza, será una amenaza justificada, habrá gente que dice, bueno, con razón, habrá gente que disfrutó que tiraron las Torres Gemelas abajo, en fin, hay gente en el mundo, hay de todo. Ahora, vamos a no negar la realidad. Entonces, ¿Barack Obama tendrá la capacidad y el liderazgo de unir definitivamente a Occidente y mostrar a los fanáticos que con esto no se juega? ¿Será este el camino?
Hay otra pieza importante que pone a Barack Obama en todo este lugar complicado, que es Holbrooke, el había sido embajador de la ONU, pero sobre todo había sido el negociador en Bosnia. Acuérdense que Bosnia fue ese punto también de inflexión en que Europa realmente se asoció con Estados Unidos para lograr detener lo que ya era un genocidio. Y uno de los asesores de Obama es una profesora de la Escuela Kennedy de Harvard que se llama Samantha Power, que fue la que durante estos últimos años, y en un libro que ganó el Pulitzer, ha denunciado los genocidios, cómo los gobiernos del mundo ven pasar ante sus ojos los genocidios y no hacen nada hasta que son genocidios. Entonces, él está muy influenciado por esa forma de pensar. Tal vez Holbrooke y toda esta nueva camada diplomática va en el sentido que vos decís, en volver a la época de Clinton de alguna manera para tomar decisiones muy complicadas, pero en bloque.